Volvamos al libro del Génesis, capítulo 17. El libro del Génesis, capítulo 17. Y continuemos ahora el Evangelio de Génesis. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ver el Evangelio del Pacto. El Evangelio del Pacto. Génesis capítulo 17, vamos a leer a partir del verso 1 para gloria del Señor y edificación de su pueblo. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, a aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Hasta ahí. Hermanos, como vimos el domingo pasado, las promesas de Dios hechas a Abraham eran principalmente promesas evangélicas de salvación a los creyentes. Y no eran vanas e ilusorias esperanzas o expectativas de bendición para el Estado de Israel actual. El domingo pasado veíamos, hermanos, cómo cuando Dios hizo su promesa a Abraham, Dios se estaba refiriendo a la simiente suya, que es Cristo. Y nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, dice que a Abraham fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente, a tu simiente, y dice Pablo, como de una, y no a tus simientes, como si hablase de muchos. Y dice, y esta simiente es Cristo. Por lo cual, hermanos, veíamos que cuando Dios prometió bendecir a Abraham y que a través de su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, veíamos que Dios no se estaba refiriendo a que a través del Estado o la nación de Israel todas las demás naciones serían bendecidas, sino que era a través de Cristo que todas las naciones serían bendecidas verdaderamente a través de la salvación que Cristo vendría a dar a todo su pueblo. Así, de esta misma forma, hermanos, veremos el día de hoy que el pacto eterno que Dios hizo con Abraham no estaba dirigido hacia la descendencia física de Abraham, sino hacia todos los que serían creyentes en Cristo. El pacto que Dios hizo en estas palabras que leímos con Abraham no era principalmente dirigido a la nación de Israel, nación que vino de los lomos de Abraham, sino, como veremos, era un pacto dirigido hacia todos los creyentes, todos aquellos que creerían en Cristo, en aquella simiente en quien serían benditas todas las familias y naciones de la tierra. Debemos decir que ciertamente, hermanos, como hicimos la salvedad el domingo pasado, ciertamente Dios también en todo esto y en otra ocasión prometió que le daría a Abraham y a su descendencia física la tierra literal de Canaán, de Palestina, y así lo hizo. Pero este pacto del cual nosotros estamos leyendo es un pacto que está principal y preponderantemente dirigido hacia los creyentes en Cristo, más que a la nación de Israel, como nos menciona Gálatas capítulo 3, versículo 17, que nos dice: el pacto previamente ratificado de Dios para con Cristo, la ley, dice, que vino 430 años después, no lo invalida. Así pues, hermanos, como vimos al principio de estos mensajes acerca del Evangelio de Génesis, Dios siempre ha tenido un solo pacto eterno de salvación corriendo a lo largo de la historia. Y este es el pacto que Dios ha ratificado en Cristo. Decíamos en aquella ocasión que no se trata de que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban de un modo y los del Nuevo de otro modo, y los que vivieron antes del diluvio de otro modo, y los que vivieron después del diluvio de otro modo, y los que vinieron después de Abraham de otro modo, y los que vinieron en tiempos de Moisés de otro modo. No, hermanos, Dios ha tenido un solo pacto de salvación para todos sus hijos, el cual ha comenzado desde antes de la creación, y por eso es eterno, porque se ha manifestado a todo lo largo de la historia y culminará en la eternidad. De otro modo, sería un pacto que se llamaría de media eternidad. La media eternidad es lo que los teólogos llaman al lapso de tiempo que comienza a partir de la creación y que termina en la eternidad futura. Pero este pacto es un pacto eterno. Un pacto que, como hemos visto en otras ocasiones, fue llevado a cabo y fue pactado y fue acordado por las tres personas de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Este solo pacto de salvación es del cual Dios estaba hablando a Abraham en esta ocasión. Dios, en esta porción que leímos, hermanos, estaba inaugurando el pacto que aproximadamente 14 años antes había hecho con Abraham. Eso lo pueden leer ustedes en Génesis capítulo 15, cuando Dios habla a Abraham. Y ahí es donde el famoso verso dice que su simiente sería como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla de la mar. Y ustedes recordarán que dice la Escritura que Dios manda a Abraham que corte algunos animales por la mitad. Y está allí Abraham esperando a Dios hasta que se hace la tarde y vienen algunas bestias, algunas aves, y entonces Abraham empieza a ahuyentarlas y al caer la tarde dice la Escritura que viene el Señor y pasa por entre los animales que fueron cortados y hace pacto con Abraham. Pero en esta ocasión, en el capítulo 17, nosotros encontramos la inauguración de aquel pacto que había ocurrido aproximadamente 14 años atrás. Y aunque muchas congregaciones no lo entiendan, Abraham sí comprendió que se trataba de la anunciación del pacto de redención de Dios en Cristo. Porque fíjense cómo dice el versículo 3. En Génesis 17:3, yo espero que no lo hayan perdido, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Bueno, ¿y qué quiere decir esto? Dense cuenta que dice el verso 2, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro. Abraham, hermanos, estaba entendiendo que el pacto del cual Dios estaba hablando era un pacto de redención en su simiente, en aquel que vendría de su linaje a salvar a su pueblo. Abraham comprendió que la muchedumbre de gentes que menciona el versículo 4 al versículo 7 eran aquellos que por la fe en aquel que vendría de su propio linaje poseerían la tierra que lo tenía todo, una tierra en los cielos. Miren, leamos el verso 4 al 7, dice: he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre. ¿Se fijan? Y dice el 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Hermanos, aquí hay dos cosas interesantes. Noten que Abraham es llamado enseguida el padre de muchedumbres. Y este título, hermanos, sería un título banal si se refiriera solamente a las muchedumbres físicas o las muchedumbres que vendrían de su descendencia física. Él es llamado padre de muchedumbres debido a toda la muchedumbre que vendría a creer en Cristo. Y noten también, hermanos, que dice el versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo. ¿Se dan cuenta? Para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Dios está diciendo, hermanos, que aquellos que serían la descendencia de Abraham serían hijos de Dios. Es decir, que para aquellos que serían descendientes de Abraham, Dios sería su Dios, así como el de Abraham. Y si nos preguntamos, hermanos, si esta promesa se refiriera llanamente solamente a la nación física de Israel, esto significa que Dios es ahora Dios verdadero de cada uno de los descendientes físicos de Abraham. Claro que no lo es. La historia y la realidad nos demuestran que muchos de ellos han sido y son hombres perversos que han terminado y terminarán en la condenación eterna. ¿Y cómo Dios puede ser Dios de alguien que terminará en la condenación eterna? Y así, hermanos, el verso 8 nos habla del lugar que les dará. Dice, ¿están ahí? Y les daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Se fijan? Está nuevamente, hermanos, el Señor reafirmando que Él sería Dios de aquellos que poseerían aquella Canaán, la cual vimos el domingo pasado, era una Canaán celestial. Cuando nosotros encontramos la palabra Canaán, para nosotros probablemente solamente nos suene o nos traiga a la mente un lugar en Palestina, un sitio geográfico que se ubica en el Medio Oriente. Pero hermanos, para las personas que vivían en aquel territorio, en aquel tiempo, en aquella zona desértica, decir Canaán era decir la tierra que lo tiene todo. Era decir como si fuese el paraíso, pues las naciones alrededor eran preponderantemente desérticas. Al sur tenían el desierto de Egipto, al sureste tenían el desierto de Arabia, y todo el este está el desierto de Arabia hacia el norte también. Entonces, la tierra de Canaán tenía tierras de riego. Había muchos climas en ese lugar, allí sí llovía, allí sí se daba la agricultura, allí sí se podían pastar a los ganados. Era la tierra que en aquel tiempo y en aquella región geográfica lo tenía todo. Era la tierra, hermanos, que era como un paraíso terrenal. Y así, cuando Dios estaba prometiendo la tierra de Canaán, ciertamente, como decíamos, Dios sí prometió físicamente esa tierra a Abraham. Pero preponderantemente, hermanos, la promesa de la tierra de Canaán era una promesa de la tierra que lo tendría todo en los cielos. Es decir, de aquella herencia que tendrían todos aquellos que vendrían a creer en Cristo en los cielos. Un paraíso que disfrutarían en los cielos. Pero, ¿por qué decimos que este pacto se refería entonces a la salvación que Dios daría a los creyentes por medio de la simiente de Abraham? Esto es, de Cristo. ¿Y por qué decimos que así es y que Abraham lo entendía así? Bueno, por dos razones principales, hay muchas más, pero hoy solo vamos a ver dos. La primera de ellas es porque la promesa terrenal para Abraham y su simiente viene después de estas palabras. Si ustedes notaron, terminamos nuestra lectura en el verso 14. Ahora leamos el verso 15. ¿Están ahí? Dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también le daré a ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Hasta ahí. Ustedes pueden leer en su casa el resto de la porción, pero ustedes se van a dar cuenta, hermanos, de que la promesa terrenal que, como hemos reiterado, sí recibió Abraham y su descendencia física, viene después. Esto es, que en los primeros 14 versículos podemos encontrar claramente que la promesa de Dios era preponderantemente dirigida hacia los creyentes, hacia aquellos que vendrían a creer en la simiente que es Cristo. Y en el resto de los versículos, ahora sí ya se menciona la promesa terrenal del hijo que tendría Abraham y de la descendencia que tendría Abraham físicamente. Porque noten que dice, y dijo también Dios. ¿Qué significa esto? Está diciendo, y dijo además Dios. Y dijo adicionalmente Dios. ¿Qué dijo? Esto. Así pues, hermanos, Dios dio enseguida también una promesa a nivel terrenal. Pero en segundo lugar decimos que se trata de una promesa y un pacto para los creyentes en Cristo, porque la señal de tal pacto delata el verdadero propósito del pacto. La señal de tal pacto delata el propósito del pacto. Leamos el verso 10 y el verso 11, ¿están ahí? Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros, y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Lo leyeron? Pero alguien dirá ahí en este momento, ¡ah, ya ve, ahí está! ¿No es esto lo contrario? ¿No está indicando esto lo contrario? Que la señal de la circuncisión demuestra que este pacto era para toda aquella nación que se circuncidaba y se circuncida hasta el día de hoy. No, hermanos, la respuesta es no. Que la señal del pacto sea la circuncisión no significa que esta promesa era hecha para esta nación que hasta el día de hoy se sigue circuncidando. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Dios ciertamente mandó a Abraham llevar a cabo una circuncisión física, esta en realidad era por señal y parábola de la verdadera obra que Dios habría de hacer en aquella simiente de Abraham, esto es, en Cristo. En otras palabras, hermanos, noten que dice que esto era por señal del pacto. Y al ser una señal, es un simbolismo. Y al ser un simbolismo, es una alegoría, es una parábola. Es una parábola que indica la obra que Cristo vendría a hacer en los creyentes tiempo después. Porque si fuese esto, hermanos, solamente una circuncisión física, si esta señal fuera únicamente una señal externa, hermanos, ¿de qué le favorecería a un judío la circuncisión espiritualmente? Estar circuncidado físicamente, ¿en qué le beneficiaría a su vida espiritual? En nada, hermanos. Alguien podrá decir, bueno, pero era un requisito para entrar en el pacto. Bueno, si era entonces un requisito para entrar en el pacto de manera estricta, entonces, ¿las mujeres no entraban en el pacto? Pues las mujeres no se circuncidaban. Entonces, ¿estas mujeres quedaban fuera del pacto? ¿No nos está dando esto, hermanos, una señal y una luz de que era un símbolo? ¿De que era una sombra de algo que vendría a suceder después? Ahora, si esta circuncisión les valiera o les produjera una bendición espiritual garantizada, entonces, hermanos, ¿acaso no abundan los casos de israelitas y judíos que dentro del pacto, es decir, circuncidados, y decimos dentro del pacto entre comillas, no abundan los judíos que dentro del pacto entre comillas eran perversos? ¿Cuyo Dios no era Dios? ¿Que circuncidados servían a los ídolos? ¿Que circuncidados hacían pecados tremendos y maldad? ¿Que no querían nada con Dios? ¿Que querían volverse a Egipto? Hermanos, podemos citar muchísimos casos, pero no tenemos tiempo. Solo les voy a decir que 600,000 hombres que nos menciona Éxodo 12:37, 600,000 hombres que salieron circuncidados de Egipto quedaron postrados en el desierto. ¿Se dan cuenta? 600,000 hombres que salieron circuncidados de Egipto terminaron postrados en el desierto. Y a muchos de ellos se los tragó literalmente la tierra. ¿De qué valió la circuncisión? ¿Su circuncisión que tenían? A muchos otros de ellos fueron mordidos por serpientes y hubo gran mortandad. A otros de ellos vino una mortandad, de tal manera que dice el libro de los Números que cayeron 24,000. Hasta que llegó Finés y atravesó con su lanza a aquel perverso, que era de la nación de Israel, circuncidado, y era un perverso. Así pues, hermanos, ¿era la circuncisión física una garantía de estar dentro del pacto y bajo el favor de Dios? No, de ninguna manera. Y si esta circuncisión física no era una garantía de salvación y del favor de Dios, entonces, ¿qué era? Hemos venido diciendo y vamos a demostrar todavía un poco más, era una señal, solamente, una sombra, solamente de la obra que Cristo vendría a hacer. Y ahora nos preguntamos, entonces, después de todas estas evidencias en la Escritura, ¿contribuía en algo la circuncisión para la salvación? Pues a aquellos hombres que se los tragó la tierra no les contribuyó en nada, hermanos. Ni a aquellos 24,000 que terminaron muertos por mezclarse con los pueblos paganos. Ni a aquellos que fueron mordidos por las serpientes ardientes. Entonces, ¿por qué Dios mandó a Abraham circuncidarse a él y a toda su familia y a toda su descendencia? Bueno, como hemos dicho, lo mandó a hacer por señal y por parábola de la obra que su simiente, con la cual se estaba haciendo el pacto, vendría a hacer en su obra de salvación, esto es, en la obra que Cristo vendría a hacer en todos los creyentes. Con esta señal de la circuncisión, hermanos, Dios buscaba que el pueblo entendiera que había nacido con un corazón y que había nacido con una corrupción en su ser más íntimo y que necesitaba que fuera echada. ¿Sí me escucharon? Lo voy a repetir por los que no lo escucharon. Con esta señal Dios buscaba que el pueblo entendiera que había nacido con una corrupción en su ser más íntimo y que necesitaba que fuera quitada de sí. Oh, ¿cómo decimos esto? Bueno, porque eso es lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 10, acompáñenme rápidamente. Deuteronomio capítulo 10 y leamos el versículo 16. El libro del Deuteronomio, capítulo 10, dice en el versículo 16, circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, con esta señal y sombra que Dios había establecido, Dios buscaba que de tanto y tanto el pueblo se preguntara, bueno, entonces, ¿qué significa esto? Si no nos ayuda en nada, si no nos santifica más, si no nos hace más espirituales, si no nos garantiza la salvación, entonces, ¿qué es? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Dios, hermanos, buscaba que ellos se dieran cuenta que de manera natural habían nacido con una corrupción en su ser más íntimo y que ésta necesitaba ser retirada. Que era algo que no habían adquirido, sino que habían nacido con ella y que tenía que ser retirada y que Dios no se refería a sus órganos físicos, sino a su corazón. Dios les llevaría a entender que esto era una señal de algo que debería ocurrir en su corazón. Por eso Dios les dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Dios los está mandando. Abraham entendió la realidad de la sombra que era la circuncisión, hermanos. Lo que Dios le estaba jurando que haría con él y con toda su descendencia espiritual. Abraham entendió la realidad de la sombra que era la circuncisión. Esto es lo que Dios estaba jurando que haría con él y con toda su descendencia espiritual. Dios, con esta señal, estaba anunciando la obra que haría con la descendencia que Dios había prometido en pacto con Abraham. ¿Dónde dice eso? Allí en Deuteronomio. Fíjense, hasta en el Antiguo Testamento también dice. Deuteronomio capítulo 30. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 30 y vamos a leer, hermanos, el versículo 6. Dice el verso, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Se dan cuenta que la circuncisión física no traía nada. Solo era una señal de la obra que Dios iba a hacer. Dios estaba anunciando y estaba diciendo, yo en un futuro voy a circuncidar tu corazón. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios. Porque aquellos 600,000 que quedaron postrados en el desierto con todo y circuncisión física no amaban al Señor su Dios. aquellos que fueron tragados por la tierra en la rebelión de Coré, con su circuncisión no amaban al Señor. Aquellos que fueron muertos en la mortandad en tiempo de Finés, y aquellos que fueron mordidos por las serpientes ardientes, no amaban al Señor su Dios. ¿Hace la circuncisión externa amar al Señor con toda el alma, como dice el verso? No, hermanos. No hace nada. Y así, hoy en día, en la gran mayoría de congregaciones protestantes, se circuncida ritualmente de manera externa a sus seguidores sin haber una verdadera transformación. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir, hermanos, que así como el rito de la circuncisión para los judíos era un ritual externo en el cual ellos llegaron a confiar a tal grado de pensar que todo aquel que estuviera circuncidado ya era parte del pacto y por tanto ya era salvo. Muchas congregaciones hoy en día establecen sus circuncisiones a través de bautismos o a través de ciertas obediencias o a través de faldas hasta los tobillos o a través de esto o de lo otro, de ciertas conductas o de esto o de no pintarse el cabello o de dejarse crecer el cabello y no cortárselo o de hacer aquí, hacer allá, obras externas. Cuando el corazón no ha sido circuncidado. Y así como para los judíos la circuncisión externa no les valdrá de nada para la salvación, así todos aquellos que de manera externa tratan de obedecer a la ley, pero que su corazón no ama con toda el alma al Señor, no les valdrá de nada sus acciones externas. No servirán de nada para su salvación. La circuncisión era, pues, hermanos, una señal temporal que Dios dio por señal y parábola de lo que Cristo haría en el corazón de los creyentes. Veamos la circuncisión física en contraposición a la circuncisión del corazón, como nos expone el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 2, verso 25 al 29. Dice el verso, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, hermanos, la circuncisión externa no ayudaba, era solo una señal temporal que Dios había dado a esa nación para mostrar lo que Cristo vendría a ser. ¿Y qué vendría a ser Cristo? Así, hermanos, en lo que resta de este mensaje, si el Señor nos ayuda, vamos a ver la parábola de la circuncisión. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Colosenses capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué decimos que es una parábola? Bueno, dice el verso 11. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hasta allí. Hermanos, esta es la excelsa realidad a la que apuntaba la sombra de la circuncisión física, es decir, a la circuncisión de Cristo. ¿Y por qué decimos que es una parábola? Bueno, la circuncisión física o externa es una parábola porque tiene muchos elementos de aplicación en la obra que Cristo vino a hacer a aquellos a quienes salva. El primer elemento de nuestra parábola es que hay una corrupción e inclinación pecaminosa con la que nacemos y que tiene que ser retirada. Así como en la circuncisión física se nace con el prepucio y en la circuncisión física era necesario retirar el prepucio. Esto era una sombra que apuntaba a la realidad de que todo ser nacemos con una corrupción, una inclinación al pecado, y que esta inclinación tiene que ser quitada de nosotros a fin de que podamos formar parte del pueblo del pacto. De que no somos inocentes, sino que es necesario que nuestro corazón de piedra sea transformado por uno de carne, sea cambiado por uno de carne. En segundo lugar, el segundo elemento de nuestra parábola de la circuncisión física es que no podemos retirarla nosotros mismos, sino que alguien más la tiene que retirar. En el antiguo pacto, la circuncisión física era esa acción que tenía que hacer alguien más. Ya que el niño era de 8 días de nacido, no podía circuncidarse a sí mismo. Alguien más tenía que hacerlo. Y por lo general, esto lo tenía que hacer el sacerdote. Eran llevados por esa razón al templo, para que en el templo el sacerdote le hiciese la circuncisión. Ahora que el templo fue destruido y el sacerdocio ya no está oficiando más, hermanos, ¿no es esta otra gran señal de que esto era solo una sombra que terminó su uso cuando Cristo vino y manifestó la realidad que la sombra apuntaba? Así, amigo, tú no puedes limpiarte ni redimirte a ti mismo. Solamente Cristo puede limpiarte. Tú no puedes circuncidar tu corazón tú solo. Cristo, el sumo y perfecto sacerdote, es quien circuncida los corazones, y Él es el único que lo puede hacer. Al hombre le encanta saber y oír que él puede redimirse a sí mismo. Cada vez abundan más, hermanos, en el ámbito mundano, las películas y las historias de personas malas que caen bien y que según ellas buscan redimirse a través de actos de cierta bondad o justicia. Eso es una total farsa, hermanos. Nadie se puede redimir a sí mismo. Porque si nosotros pudiésemos redimirnos a nosotros mismos, en vano murió Cristo. Si nosotros tuviésemos la facultad de hacer grandes obras, subir grandes montañas, o ir grandes distancias de rodillas o con nopales en la espalda, o con cualquier otro sacrificio, ayuno o lo que sea, si pudiéramos con eso redimirnos a nosotros mismos, en vano descendió Cristo a morir. Porque nuestras obras no sirven de nada. Dijo el profeta que todas nuestras obras, por más justas que las consideremos, son trapos de inmundicia delante de Dios. Así que nada que haga usted, mi amigo, le servirá para redimirse a sí mismo. Solamente Cristo puede circuncidar su corazón. Usted no puede hacerlo solo. Solo Cristo lo puede circuncidar. El tercer elemento de nuestra parábola es que en la circuncisión que hace Cristo es retirada la naturaleza pecaminosa, carnal e inclinada hacia la maldad con la que venimos de fábrica. En la circuncisión física se retira el prepucio de la carne, pero en la circuncisión de Cristo, hermanos, dice nuestro verso, verso 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Y cómo fue hecha esta circuncisión? ¿Qué fue hecho en esta circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Así como en aquella sombra el prepucio era echado del cuerpo del varón, así, en la realidad que es Cristo, Cristo, cuando regenera el corazón de una persona, echa fuera, hermanos, aquella naturaleza pecaminosa, carnal, inclinada hacia la maldad que nos dominaba. Esa naturaleza con la que venimos de fábrica. Cristo echa esa corrupción e inclinación y propensión deseosa de los deseos carnales. Así que el mensaje del humanismo y de la psicología es falso, queridos amigos. El mensaje de la psicología es falso. Solo Dios es veraz. ¿Cuál es el mensaje de la psicología? El mensaje de la psicología es que tú eres esencialmente bueno, que solo necesitas un pequeño empujoncito y entonces la vas a librar. El mensaje del humanismo es que tú eres bueno, que en ti hay bondad, que en ti hay un potencial que solo necesita salir. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Escritura, es que el hombre es esencialmente malo, que está inclinado desde su nacimiento al pecado. Por ello, los niños, antes de que aprendan a hablar y andar, aprenden a golpear. A veces, antes que aprendan a caminar, aprenden a patear. Porque el corazón propenso e inclinado hacia el pecado está allí y necesita ser retirado por la obra de la circuncisión que Cristo hace en el corazón. A través de lo cual Cristo por su victoria contra el pecado, enteramente echa la disposición natural del hombre hacia el pecado, de modo que la santidad y la obediencia ahora le son naturales. Aquel que ha sido circuncidado en su corazón por Cristo, hermanos, la obediencia y la santificación le son algo natural. El que no ha sido circuncidado en Cristo, las obras de la carne le son naturales. Corre desenfrenado al pecado y a sus deseos. No se contiene ni se detiene, y aunque quiera hacerlo, no puede, porque le es algo natural. Como alguien ha dicho, es tan natural como al cerdito le es revolcarse en el estómago. En el lodo y comer los desechos. Así, en la circuncisión de Cristo, es echada esa naturaleza de cerdito que tenemos todos con la que nacimos, para que ahora, teniendo una nueva naturaleza, una naturaleza de oveja, la santidad nos sea natural. La obediencia nos sea natural. Las obras de la carne, pues, ya no son naturales al cristiano, sino que las obras del Espíritu son las que les son naturales. Amigo, ¿has abandonado tu pecado? ¿Has abandonado las obras de la carne? Dice Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatrías, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Has abandonado todas esas cosas? ¿Con todo el placer de tu corazón las has dejado atrás? ¿Con todo el gozo y el deleite las has abandonado? ¿Y ahora te deleitas en hacer las obras del Espíritu? ¿En obedecer la palabra de Dios? ¿En ir en pos de la santidad y la obediencia a la palabra de Dios? Si es así, ha habido una circuncisión en tu corazón. Cristo ha circuncidado tu corazón. Pero si no es así, no has sido circuncidado. Sigues con el corazón viejo y de piedra. ¿No es este el mensaje del Evangelio? ¿No dice el mensaje del Evangelio: os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros espíritu nuevo? ¿No es esto lo que prometieron los profetas en el Evangelio? ¿Y para qué nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Para que lloremos cada que oramos? ¿O para que lloremos cada que cantamos? No, sino que dice el verso siguiente: para que andéis en mis estatutos y para que pongáis por obra mis mandamientos. La circuncisión de Cristo, hermanos, obra que la persona ahora ama andar en los mandamientos de Dios, y su corazón se deleita en la obediencia a sus mandamientos. El cuarto elemento de nuestra parábola es que esta circuncisión de Cristo es también llamado el nuevo nacimiento. Así como en la circuncisión física, la que era la sombra, era ineludible el dolor de la circuncisión, así en la circuncisión de Cristo es ineludible el dolor por nuestro pecado. Hermanos, si usted ha sido circuncidado en su corazón por Cristo, usted habrá experimentado dolor por su pecado. Usted habrá llorado su pecado y habrá lamentado terriblemente su pecado. Le voy a preguntar algo que espero que no le suene muy exagerado. ¿Se ha usted golpeado a sí mismo a causa de ver sus propios pecados? Dice la Escritura, hermano, que el publicano que estaba allá en el templo, en la historia que nuestro Señor Jesucristo nos narró, dice que él se golpeaba el pecho, y no como ese golpe de pecho estilo católico, por mi culpa, por mi grande culpa. No, hermanos, él se golpeaba literalmente con fuerza y decía, ¿cómo pude ser tan miserable para hacer tan tremenda maldad, tan asquerosa y horrible maldad? Eso solo lo puede hacer un corazón circuncidado. Una pregunta más. Cuando usted peca delante de Dios, ¿cae usted al suelo humillado, dolido, arrepentido, llorando hasta literalmente su pecado? ¿Le duele? ¿De verdad le atormenta a su mente y a su corazón haber pecado contra el Dios Santo? Si es así, usted ha nacido de nuevo. Su corazón ha sido circuncidado y tiene esperanza entre los santificados. Pero si no es así, usted todavía no ha sido salvo. El quinto elemento de nuestra parábola es que así como la circuncisión física deja la parte más íntima descubierta y sensible, así la circuncisión hecha por Cristo en el corazón produce un corazón sensible a su propio pecado y a la voz de Dios para la obediencia a sus mandamientos. Hermanos, en la circuncisión física queda la parte más íntima descubierta y sensible. Se siente mucho más cualquier cosa, cualquier movimiento, cualquier toque. Y así, en la circuncisión de Cristo, el corazón se vuelve sensible a su propio pecado. Noten que digo a su propio pecado, porque por lo general somos muy sensibles al pecado de los demás, pero no al nuestro. Pero la circuncisión que Cristo hace, hermanos, nos hace sensibles a nuestro propio pecado. Yo, a partir de allí, dejo de señalar el pecado de los demás para darme cuenta de los míos. A partir de allí, veo los pecados de los demás, tal vez, pero así pequeños. Y veo el mío tan grande, porque mi corazón se ha sensibilizado ante el pecado. Pero cuando, hermanos, se nos ha tenido que confrontar contra el pecado porque lo seguimos haciendo y porque no nos damos cuenta y porque nos da igual, es porque nuestro corazón no es sensible al pecado. Esa es una cualidad de la circuncisión de Cristo, una sensibilidad al pecado. Ahora, hermanos, ya no se me hace una exageración lo que dicen. Es que dicen que ya no veamos esos programas. Eso es legalismo. No, hermanos, cuando el corazón ha sido circuncidado, el corazón comienza a ser alertado de sus propios pecados y de cómo se expone a ellos. Se da cuenta, es sensible, lo siente. Cosa que no hacía antes. Y esta sensibilidad no solo es hacia nuestro propio pecado, sino es una sensibilidad mayor a la voz de Dios. Y cuando decimos sensibilidad a la voz de Dios, no nos referimos a ese concepto pentecostalón en donde se piensa que ser sensible a la voz de Dios es esperar a que Dios me hable por el profeta. Que a la hora de la oración yo oigo la voz de Dios y soy sensible a lo que me quiere decir. No, hermanos, esta sensibilidad es a la palabra expuesta. Dios me está hablando, me está confrontando con mi pecado. Debo obedecerle. ¿Me explico? Amigo, ¿eres tú sensible a tu propio pecado? ¿Lo sientes cuando lo cometes? ¿Te das cuenta de eso? ¿Sientes la vergüenza, el dolor, el pesar y el arrepentimiento al cometerlo? ¿O es igual como cuando lo hacías antes? ¿O es acaso que todos ven tu pecado menos tú? Eso es bien común, hermanos. Todo mundo ve lo malcriado que es. Todo mundo ve lo pecador que es. Es evidente para todos el pecado que está viviendo. Menos él. Ella. No se dan cuenta del pecado que están cometiendo y con el que están ofendiendo a Dios. Y a veces cuando son confrontados, hasta se molestan. Amigo, minimizas o justificas tus pecados cuando eres expuesto a la palabra y esta te revela tu pecado. ¿Eres entonces sensible a la voz de Dios? ¿Te apartas del pecado cuando la voz de Dios te confronta? Dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y por último, hermanos, el sexto y último elemento de esta parábola es que, como nos decía Génesis capítulo 17, versículo 13 y 14, era necesario estar circuncidado para entrar en el pacto. Y que al contrario, dice el verso 14, que cualquiera que no estaba circuncidado, entonces era cortado del pueblo. Y así, en la circuncisión de Cristo es igual, hermanos. Todo aquel que no haya sido circuncidado en su corazón, hombre o mujer, por la obra de Cristo, no será parte del pueblo redimido de Cristo. Ninguno podrá ser parte del pueblo redimido que llegue hasta las moradas eternas. Mi última pregunta, amigos, ¿han sido ustedes circuncidados en su corazón por Cristo? Las cualidades y características que hemos mencionado de la circuncisión de Cristo se manifiestan en ustedes. Si es así, hermanos, ustedes han sido salvos y tienen una esperanza en Cristo de glorificación. Pero si no es así, si dos o tres o más de estas cualidades no están presentes en su vida, en su diario vivir, usted tiene todavía que ser circuncidado por Cristo. Tiene que venir a Cristo. Tiene que venir en arrepentimiento. No importa el tiempo que hayamos estado pensando que le conocíamos, tenemos que venir a Él y ser salvos. Echemos de nosotros cualquier pensamiento que nos haga creer falsamente o engañarnos a nosotros mismos o tratar de autoconvencernos a nosotros mismos. No, sí soy. No importa lo que diga ese predicador. Sí soy cristiano. Hermanos, es mejor ahora arrepentirnos y creer en Cristo para salvación y rogarle que circuncide nuestros corazones a después ser apartados en el grupo de los cabritos a la izquierda y no ser parte del pueblo redimido.